comienza en Radio Agricultura. Hoy por hoy, Chile es, con la periodista Cata Droguet, un magazine que conecta actualidad, sociedad y sostenibilidad. Destacamos lo bueno, escuchamos lo urgente y proponemos soluciones para un Chile más sostenible y más humano. Una presentación de, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees. Programas proveedores Sodimac por el clima y las empresas se mueven en Cabify.
3:07 PM, ya estamos comenzando la tarde aquí en Radio Agricultura. Soy Cata Droguet, como siempre, en este que es el primer magazine de Chile de sostenibilidad, actualidad y sociedad. Te doy la bienvenida en este miércoles 24 de junio. Les cuento que vengo llegando del norte de Chile, de Choapa, en donde nuestra escuela Mujer Sustentable, permítanme un segundo de mencionar y saludar a todos y todas quienes hacen posible este proyecto educativo que busca conectar a las mujeres, ¿verdad?, con la sostenibilidad, con la actualidad también, con la inteligencia artificial, con el emprendimiento, con sus familias, también con el espacio de autocuidado que es tan importante. Así que bueno, estuvimos en Choapa, estuvimos ahí en la Municipalidad de Los Vilos. Agradezco a las autoridades de esa localidad que nos permitieron estar ahí en la municipalidad, al alcalde y todas las personas que forman ese equipo y que nos permitieron ayer concluir esta nueva versión de la Escuela Mujer Sustentable, esta vez en el norte de nuestro país. Por Dios que hay talento en todo Chile. Realmente nos trajimos una maleta llena de conocimientos de nuevas mujeres, de nuevas iniciativas, de familias que están promoviendo también el turismo sostenible en la zona. Vayan ahí a ver en redes sociales, yo voy a Los Vilos, yo ya los sigo, ese Instagram, yo voy a Los Vilos, y que ahí están promoviendo la gastronomía local, la artesanía, la sostenibilidad del paisaje. La verdad es que llegamos muy, muy motivadas también en nuestra organización de poder hacer más cosas en la zona. Así que muchas gracias a quienes hicieron posible este proyecto. Este fue un proyecto apoyado por Corfo Coquimbo, así que muchísimas gracias por habernos recibido el día de hoy. Hoy día tengo una gran entrevistada. Yo tenía muchas ganas de que pudiera venir al programa porque realmente sé que también vibra con estos temas que podemos conversar en extenso con ella. Estoy hablando de Isabel Pla, ex ministra de la Mujer y Equidad de Género durante el segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera, presidenta actualmente de la corporación Somos Mujeres por Chile y sin duda una figura con una amplia trayectoria en el mundo público, político y de tantos ámbitos que podemos hablar contigo, querida Isabel. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Oh, muchas gracias, Cata, por la invitación. Yo también quería conocerte. A veces, cuando estoy moviéndome de un lugar a otro, pongo la Radio Agricultura hasta ahora y te conecto, te escucho, te felicito por tu proyecto, que ya no es un proyecto, ya es una realidad hace años. Y que te ha permitido, ¿cierto?, unir al país formando mujeres, preparando mujeres, impulsándolas. Lo encuentro muy bonito y demuestra, ¿cierto?, que quienes tenemos una vocación por la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, también tenemos pensamientos positivos y creemos en la dignidad de la persona.
Hay tanto por hacer y sin duda tanto que conversar con toda tu experiencia, Isabel, que primero, bueno, quiero partir conversando hoy día y agradeciendo tus palabras, porque efectivamente hay una vocación, ¿verdad? Una vocación pública, una vocación social, también ganas de aprender, porque cuando uno recorre Chile, por Dios, que aprende, que conoce, que conecta tantos paisajes con modos de hacer las cosas, con personas, con culturas distintas. Hoy día tú estás presidiendo Somos Mujeres por Chile. Hablemos un poco de esa organización. ¿Cómo nace esta, quien tengo entendido, una corporación? ¿Y qué busca responder esta organización?
Mira, nosotros fundamos Somos Mujeres hace 5 años, cumplimos ya 5 años, en enero del 2021, con María Paz Lagos, que hoy día es subsecretaria de Turismo a propósito de sustentabilidad, sí, y familia y trabajo. Y la fundamos pensando en lo siguiente. Partimos con un chat de 16 mujeres, pensando en las experiencias nuestras, especialmente la mía como ministra, en que las mujeres que compartíamos una visión de sociedad, de libertad, de dignidad de la persona humana, no querían, la inmensa mayoría, las más preparadas, las más líderes, estar en partidos políticos. Los partidos políticos, ya en nuestro programa podemos hablar, ¿cierto?
Yo creo que Estado, tres capítulos
del Estado actual en el que se encuentra. Yo soy militante de un partido político, la democracia está sostenida en partidos, pero están atravesando por un problema. Entonces, yo decía, no es posible que mujeres talentosas que han tenido la oportunidad de prepararse en la vida, de estudiar, y que además tienen liderazgo, ¿cierto?, estén dispersas y no seamos capaces, y la invitación es a convocarlas en una comunidad organizada y a impulsarlas para que ocupen el espacio público, cada una en sus temas, por supuesto desde la visión de sociedad que nosotros compartimos, y así empezamos. Un año después éramos, ¿cierto?, teníamos personalidad jurídica, éramos una corporación, y nosotros a lo que nos dedicamos especialmente es a lo siguiente, a la formación continua en los temas más importantes. A veces son temas que necesitan una sesión presencial para entenderla mejor, la inteligencia artificial, en fin, mil cosas. Otras veces son ciertos temas del momento. Ayer cuando se conoció, por decirte, el fallo del Tribunal Constitucional que acogió las objeciones a algunos artículos de la Ley de Seguridad en los colegios, al tiro empezaron las abogadas a pimponear qué significa esto, qué no significa, la minuta, la formación continua y la excelencia para participar en el espacio público y aportarle al país. Todas amamos a Chile, todas queremos que sea un buen país. Todas estamos reconociendo el valor de lo público, el valor de, si puedes hacerlo, ir a servir, ¿cierto?, al Estado, al gobierno, a una empresa pública, pero sobre todo queremos una política con responsabilidad, y todas las sociedades somos mujeres, compartimos un cierto hastío de la politiquería, del gritoneo, de la polarización, ¿cierto?, y de no entender que la función pública requiere una responsabilidad, entre otras cosas, y perdónenme lo práctico, porque está financiada con la plata de todos los chilenos.
Por supuesto.
Sí, cuando el presidente Piñera andaba apagando las luces del segundo piso de la presidencia, porque había muchas luces prendidas en el primer gobierno, y no es una broma, fue de verdad, era porque en su cabeza no tenía un guión. Él no podía entender que se desperdiciaran recursos, ni los privados ni los públicos.
Bueno, ese da para otro capítulo también. Yo creo que ahí podríamos conversar tanto, ¿verdad?, de lo que fue esa admirable gestión del presidente Piñera en sus distintos
mandatos. ¿Tú trabajaste
mandatos,
en
ese
gobierno?
Yo he trabajado con todos los gobiernos. La verdad es que a mí me ha tocado con todos como periodista, y la verdad es que uno tiene su opinión, por supuesto, y efectivamente yo soy una mujer de datos. Los periodistas nos formamos con los datos. Sí, si los datos no son intuitivos, no vienen de la guata, los datos son resultados.
La evidencia.
Exactamente, y hoy día ya vamos a hablar también de lo que está pasando hoy día también con el Ministerio de la Mujer, que por supuesto me interesa mucho tu opinión, Isabel, y gracias por este descriptor de lo que es Somos Mujeres. Yo creo que sin duda hay un sello que identifica a muchas mujeres que nos están escuchando hoy día, muchas personas, y también indagué por ahí un dato: las mujeres votamos bastante, participamos harto como ciudadanas, pero llegamos menos a cargos de decisión, ya eso lo sabemos. ¿Dónde crees tú que está el freno? ¿Qué nos pone la segunda a nosotras como mujeres? Y por ejemplo participar en organizaciones como Somos Mujeres, que también yo me imagino que es una incubadora también.
Sí, una plataforma. Nosotros, quiero decir que hemos llevado algunas socias, no la hemos llevado nosotros, pero hemos logrado que algunas socias en las sucesivas elecciones que han habido sean candidatas. Andrea Valladares, socia nuestra antes de ser elegida senadora, pero no le puedo adjudicar a Somos Mujeres que haya sido elegida, porque ella tiene ya su carrera, hace mucho rato. Cuesta mucho por distintas razones. Yo creo que hay dos grandes razones. Por una parte, todavía en los partidos no es que se decida con machismo, eso la verdad es que es un lugar común que no ocurre. Las mujeres tenemos menos interés por el poder, por la política en general, todavía menos interés, porque mentalmente hacemos un cálculo aritmético, que es si esta actividad a la que yo me voy a dedicar merece la pena, ¿cierto?, todo lo que voy a sacrificar. Y el cálculo aritmético que hacemos nosotros no merece la pena, porque es una estructura, después en otro día podemos conversar si es biológico o social. Podemos hablar de la Simone de Beauvoir, cuál de las dos cosas es. Pero la cuestión es que el cálculo aritmético intuitivo que hace la mujer es no me merece dejar tiempo libre, dejar el tiempo con mi familia, dejar de salir con mi mamá que está viejita y que me invita a viajar para dedicarme a esto. Eso por una parte. Y en segundo lugar, también las normas para participar en la política activa han ido subiendo demasiado, a mi juicio, con unos estándares que son bastante difíciles e imposibles. Entonces, si tú eres diputada electa o subsecretaria, tienes que publicar todo hasta la cuenta del Jumbo, y además tienes que publicar los bienes que tienes tiene tu cuñada si está casada en sociedad conyugal con tu hermano. Las cuñadas después te andan saludando muy cariñosa, porque además esa información va a estar durante varios años y va a ser pública. Entonces, todas esas barreras que entiendo que se establecieron para hacer una política más transparente, al final se han ido convirtiendo en, más que en obstáculos, en costos muy altos que muchas mujeres no quieren pasar. Y hay también, por supuesto, rasgos de machismo. En general, a veces los lados más bonitos de la pelota en la política la sostienen los hombres.
Sí.
Los que son más lustrosos, más lucidos, más elegantes, que son pocos, pero son, las sostienen los hombres, y a las mujeres les gusta más dejarnos la cosa de retirar los platos de la mesa y todo eso. Pero en fin, son cosas que hemos ido aprendiendo en la vida. Yo cuando partí en la política en los años 90, acompañando una gran política, las cosas que pasaban entonces, cuando nosotros tocábamos nuestros temas, cuando la diputada para la que yo trabajaba proponía, por ejemplo, modificaciones al Código Penal para los temas de violencia intrafamiliar, si yo te contara los debates que habían en las comisiones en ese entonces en el Congreso, tú no los podías creer. Una cosa, porque sabes lo que pasa, que la generación nueva no lo sabe y cree que no hemos avanzado, y yo les voy a contar que el año 94, 96, 98 y el 2001, en las comisiones de Constitución del Senado y la Cámara, cualquier parlamentario de cualquier color podía levantar el... Eso decía, yo le quiero preguntar por su intermedio a la diputada María Angélica Cristi, que es la autora de este proyecto de ley, ¿por qué el Estado se tiene que meter en lo que pasa en la intimidad de una familia de la puerta hacia adentro? Por intimidad era, digamos, el chancamiento a la mujer, a los hijos, etcétera. Entonces, hemos avanzado un montón, pero todavía, y esto tiene que ver con la forma que tenemos las mujeres de mirar la sociedad, tú que conoces muy bien, ¿cierto?, nuestro gremio, todavía nos parece que es un costo muy alto y que no vale la pena ejercer. Y las mujeres, cuando están en la política y cuando son serias y preparadas, dan unos resultados espectaculares. O sea, normalmente son mujeres notables, que dejan huella, que sacan adelante proyectos, que entienden que esta cuestión es con mucha preparación. Y en eso yo le quiero sacar el sombrero. Yo creo que Piñera fue un hombre que convocó mujeres que no tenían ninguna posibilidad ni ganas de estar en el mundo público y las convocó. Te voy a dar un ejemplo: Carolina Schmidt, Gloria Hood, las convocó a ellas y a muchas otras, y son mujeres que se convirtieron en figuras públicas, que dejaron huellas muy importantes en temas que ha significado que Chile dé saltos en distintas materias. Así que un beso al cielo al presidente Piñera, porque él, como era un hombre con alta personalidad, nunca le tuvo miedo a las mujeres. Nosotros decimos, vamos a decir la palabra bonita hasta ahora, yeguas, claro, pero después de las 10 se dice cabronas.
Claro, que él no le tenía miedo a las mujeres y ponía
le
gente con
las mujeres fuertes, claro, y eso no le gusta mucho en general al político promedio.
Después de haber sido ministra, Isabel Pla, ¿qué aprendizajes te quedaron sobre las urgencias reales que tienen las mujeres en Chile y la sociedad? Porque esto no es solo para mujeres, esto es para mejorar sociedades, no es para la mujer. Yo quisiera sacarlo de ahí, solo la mujer. Estamos hablando de mejorar sociedades.
Sí, miren, yo doy las gracias a la posibilidad que tuve de servir a Chile en ese ministerio. Yo había estado en el gobierno anterior en otros temas, y yo venía estudiando y participando en los temas de mujer, investigando desde hacía 20 años, así que los conocía bastante bien. Nosotros dejamos un legado muy importante. La gracia, Cata, de los temas de la agenda de la mujer o de género es que en Chile, primero, han habido avances muy importantes. Y cada gobierno ha ido dando pasos importantes y abriéndole puertas al que sigue. O sea, ha sido un continuo. Y lo segundo, han habido debates muy intensos, mundos progresistas muy radicales, mundos conservadores muy radicales, pero al final, sobre los cambios que ha habido un amplio consenso. O sea, postnatal se aprobó por amplio consenso. Otros temas, incluso aborto entre causales, que en mi bancada y yo misma habría votado en contra, pero reconozco que se votó, ¿cierto?, que tuvo una votación importante, y así los proyectos de violencia, en fin. Entonces, son continuos, que pasan de un gobierno a otro, y siempre son al final asumidos como una política de Estado. Eso se rompió un poquito para el estallido, pero creo que lo estamos recuperando. Mi conclusión ha sido que los principales temas, ¿cierto?, que deben impulsarse desde la agenda de la mujer tiene que ver con cerrar brechas en materias sociales, económicas, primero que nada, ¿cierto?, sostenibilidad, o sea, cómo participa la mujer y cómo contribuye la mujer en su comunidad, pero también en su familia. No tienen color político, tampoco tienen clase social. Te puede llegar a una mujer que vive en una comuna súper acomodada, si no tengo dónde dormir con mis hijos hoy día porque no he trabajado remuneradamente nunca desde que me casé y estoy arrancando un marido que me maltrata, ayúdame. Y esa mujer es tan pobre como una mujer que ha sido expulsada de su casa. No tiene casa y tiene que salvar su vida y la de sus hijos. Entonces, creo que tuvimos un momento oscuro en la sociedad chilena, especialmente en torno al estallido, cuando se nos olvidó que esos eran los temas más importantes de las mujeres y no, ¿cierto?, aquellos temas que les importaban más a algunos colectivos legítimos, de existencia legítima, pero eran sus temas. No eran los temas de la señora Rosita, Juanita, de la Cata, de Isabel, de millones de mujeres que están esperando que el Estado mueva las patitas para ir resolviendo los problemas.
Isabel, si tuvieras que hacerle una recomendación, una mirada al actual Ministerio de la Mujer, ¿dónde pondríamos el foco?
Voy a ser muy franca. Creo que llevamos ya 100 días de gobierno y a mí me gustaría, y creo que a muchas mujeres nos gustaría saber cuál es la agenda que va a impulsar el gobierno del presidente José Antonio Kast desde el Ministerio de la Mujer, porque no la conocemos. No sabemos cuáles son los temas principales, cuáles son sus ejes. Tú sabes que todos los gobiernos definen prioridades y ejes. Hemos oído a la ministra hablar de prioridades en términos muy genéricos, que vivan mejor, que esto, que todos queremos que las mujeres vivan mejor, pero no sabemos. La prioridad en el gobierno de Piñera, por ejemplo, era muy clara, era no vamos a ser un país desarrollado mientras las mujeres mantengan brecha. Nuestra prioridad es ingreso propio, fortalecer las instituciones para que respondan frente a las amenazas de violencia y tercero, participación de las mujeres en la sociedad, y eso significa cultura, bla, bla, bla. Gabriel Boric, incluso con todas las críticas que yo le hice en el primer año de gobierno en esta materia, tuvo un foco que era el cuidado de cómo el Estado ayuda, ¿cierto?, las materias de cuidado a las mujeres que cuidan viejitos, niños, nietos, etcétera. Así que yo creo que la ministra es muy capaz, es una mujer joven, que tiene la posibilidad y la capacidad, y me gustaría mucho que el gobierno, ¿cierto?, también le contribuyera en el sentido de que ella junto a su equipo estableciera una agenda, porque hoy día no hay una agenda con prioridades y echar a mandar la máquina. Te voy a contar que no hay ningún proyecto que tenga que ver con los temas de la mujer que tenga urgencia en legislativa en el Congreso hoy día, ni uno, ni suma, ni suma urgencia, ni simple urgencia, ni mucho menos discusión inmediata. Yo di vuelta la plataforma del viernes pasado de proyectos y no hay nada. Y hay varios proyectos que ameritarían al menos urgencia simple para que empezaran a discutirse o a volver a discutirse en el Congreso. O sea, la cuna me dirás tú, pero es del Ministerio del Trabajo el que está impulsando ese proyecto.
Ya vamos a hablar de ese tema, Isabel Pla, también. Si pudiéramos resumir los grandes aciertos en materia de mujeres durante la gestión del presidente Piñera, ¿cuáles serían?
Bueno, el primer gobierno, no cabe duda, postnatal de 6 meses, teníamos un postnatal de 3 meses, se alargó a 6 meses, fue un proyecto muy discutido, pero alcanzó un consenso y cambió la vida de miles y miles y miles de mujeres y de sus hijos. Segundo, durante el primer año de gobierno se terminó de tramitar la primera ley de femicidio que venía del gobierno anterior, pero faltaba el trámite final, que suelen ser los trámites más complicados de comisión mixta. Tuvimos entonces en el año 2010 por primera vez la primera ley de femicidio. A mí me correspondió después promulgar junto al presidente la segunda ley de femicidio, que es la ley Gabriela, que amplía el radio de delito para la calificación de femicidio y por tanto la posibilidad de que tengan perpetua estos personajes, que tengan cadena perpetua. Después tuvimos varias modificaciones a la ley de violencia. A mí me tocó impulsar la primera parte. Antonio Orellana terminó la ley integral de violencia, pero nos corresponde a todas un pedacito. Después el programa 4 a 7, que es uno de los programas más queridos en Chile, que le permite a las mamás que trabajan fuera del hogar que sus hijos de 6 a 13 años permanezcan en el colegio de 4 a 7 de la tarde, cuando termina la jornada y hasta que ellas o su marido o sus papás pueden pasar a buscarla. Es un programa, más que un programa, es una forma de vida muy bonita y ha cambiado muchas cosas. Bueno, y una serie de acoso sexual en el espacio público, que es una ley de mi gestión. El fuero maternal para las mujeres en las Fuerzas Armadas, Carabineros y la PDI. Cata, ¿tú vas a creer que hasta el año 2019 nuestras funcionarias públicas en esas instituciones no tenían fuero maternal? O sea, podían volver de la guagua y chao.
Increíble.
Increíble. Increíble. Esta cuestión la descubrió la Marcela Sabat.
Tremenda la Marcela Sabat.
Impulsamos ese proyecto con la firma de diputadas de todos los sectores políticos. Entonces, ley Gabriela, primera ley de femicidio, segunda ley de femicidio, postnatal de 6 meses, varios intentos de esa lacuna, fuero maternal para las mujeres, las Fuerzas Armadas, Carabineros y la PDI, el derecho a la lactancia libre. Se llevaban presas las mujeres en las regiones porque estaban dándole papa a las guaguas en las plazas. Terminamos con eso. Y en fin, una serie más, ¿no? En el segundo gobierno fueron 14 proyectos, en el primero varias nuevas leyes, pero también muchos programas. La Carol Schmidt hizo instaló programas muy eficientes que funcionaron mucho, como por ejemplo el 4-7, como te digo, que le permitió en muchos sectores del país multiplicar las oportunidades de empleo con más tranquilidad a las madres.
Bueno, vamos a seguir conversando con Isabel Pla el día de hoy, este miércoles 24 de junio. Recordarte que en Sodimac sabemos que los mejores barrios se construyen entre todos. Por eso te invitamos a postular tu proyecto en Construyendo Sueños de Hogar. Si eres parte de una organización social y junta de vecinos o comunidad, envíanos tu proyecto o idea y juntos hagamos realidad el barrio que sueñas. Postula tu obra hoy a través de construyendosueñosdehogar.cl. Vamos a una breve pausa.
En Sodimac sabemos que nuestro compromiso con la acción climática debe ser un trabajo en equipo. Por eso, creamos el programa Proveedores Sodimac por el Clima, una iniciativa que invita a proveedores de todos los tamaños a impulsar avances concretos en gestión climática para seguir cuidando la casa de todos. Sodimac.
Cabify es la solución para tu empresa. Controla tus gastos de transporte y viaja seguro. Rutas optimizadas para viajes en grupo. Traslado en vans oficiales al aeropuerto. Tarifas sin sorpresa. Facturación local garantizada. Y la mejor flota de autos. Todas las soluciones en un mismo lugar. Las empresas se mueven en Cabify.
Comida adaptados a tu objetivo nutricional. Logra tus metas de salud desde la comodidad de tu hogar y sin cocinar. Suscríbete hoy mismo y transforma tu alimentación con Fit Food. Visítanos en fitfood.cl.
Vuelve el Hipotecario Pro de Banco Estado, con una tasa pro rebajada para viviendas nuevas y usadas. Hasta un 90% de financiamiento con garantía Fogaes, hasta 4.000 UF para viviendas nuevas y hasta 30 años plazo. Simula tu Hipotecario Pro en bancoestado.cl, porque estamos en pro de que más familias vivan lo que es tener su casa propia. Banco Estado, el banco de los hipotecarios de Chile. Sujeto a evaluación previa y al cumplimiento de requisitos de Fogaes. Infórmate más en bancoestado.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos presentando Hoy por Hoy, Chile es el magazine de actualidad, sociedad y sostenibilidad.
3 de la tarde con 30
Vamos
minutos
pelando ya. De lo
Oye,
lindo.
Mal que este micrófono no lo abriste antes, Rodri, porque de verdad con Isabel
Oye, Isabel está pintada para ser panelista en nuestro programa, que se quede, Cata Cisterna, que se quede, yo sé que tiene hartos sombreros, ¿no?
Sácame los palillos de las manos, favor, Catalina Drogué.
Que se quede, porque de verdad que esta pauta, miren, voy en un tercio de mi pauta de preguntas. Sé que me voy a quedar con hartas preguntas que hacerte, Isabel, así que primero, invitarte nuevamente que por favor vengas. Nosotros tenemos siempre encanta. Paneles muy entretenidos de conversación.
Encantada, esta radio es como mi casa, la quiero mucho. Y vengo escondida a veces porque en las mañanas yo tengo una restricción, soy panelista estable en otra radio y que me ha dado la oportunidad y la agradezco mucho y me encanta tu programa, encuentro que es súper útil.
Somos, mira, los medios de comunicación tenemos que mirarnos como hermandades y hay que poner voces diversas en todos los medios y compartir esas voces.
Pero
también
es un alivio prender necesarias. La radio y no escuchar el gritoneo y los otros son malos y nosotros somos buenos.
No.
Y todo eso, yo no sé si me estoy haciendo muy vieja en buena hora, pero como que ya no tengo mucha tolerancia a esa canción, ¿me entiendes?
Yo creo que hoy día hay un hastío también de ese confrontamiento constante, de no proponer temas constructivos, y bueno, ha sido también la misión de este espacio, que debo decirlo, Chile Sustentable, nuestro programa tiene 15 años ya, y hemos sido destacados como marca Chile, porque lo que amamos es Chile, y lo que promovemos es generar un mejor Chile para todos sus habitantes, y ahí, por supuesto que las voces que siempre ponemos al micrófono y que buscamos impulsar, son voces que quieran construir ese mejor Chile, Isabel, y nos quedamos con un asterisco antes de ir a comerciales, que me hiciste mención, Sala Cuna Universal, porque después de tantos años de discusión, ¿crees tú que estamos frente a una oportunidad real de que este proyecto avance? ¿Y cuál es el problema de fondo que debería resolver? Porque volvamos al origen, ¿no? ¿Cuál es el problema de fondo que debería resolver la Sala Cuna Universal? El cuidado infantil, promueve el empleo femenino, la discriminación a la contratación de nosotras las mujeres. Ayuda a ordenar.
Mira, a ver, tres cosas, porque es un tema bien interesante. Sí. Primero, esto es un tema que se está discutiendo formalmente desde hace 14 años. Piñera presentó tres proyectos. Uno en el 2012, que lo lideró Lynn Matthei cuando era ministra del Trabajo. Otro que me lo encargó a mí cuando era ministra. Lo retiró y en enero del 2022 le encargó a la Mónica Salaquet con el Pato Melero, que era el ministro de Trabajo en ese entonces, por ejemplo, lo hacíamos en dupla, presentar el tercero. Este que se está viendo es ese. Eso es lo primero, un dato histórico. El proyecto que se está discutiendo es el de Piñera. Segundo, ¿qué es lo que dice el proyecto? Porque ¿cuál es el problema que tenemos? Hoy día tenemos un artículo 203 del Código del Trabajo que le concede el beneficio de la sala cuna a los hijos e hijas de las trabajadoras de empresas que han contratado 20 o más mujeres. Todas las que están en empresas con menos de 20 mujeres, sus hijos no tienen ese derecho. Entonces, lo que ocurre, más que incluso el derecho para el hijo, que es importante, pero más que eso, es que contratar a la trabajadora número 20 se convierte, tú que trabajas con empresas de todos los tamaños, en un costo.
Por supuesto.
Ah, porque el riesgo, Diego, de tener que pagar durante un año y medio una sala cuna que vale en promedio 350 lucas es mucho. Por lo tanto, lo primero, el primer objetivo es terminar con una regulación que, en vez de impulsar y favorecer a las mujeres, es un freno a la contratación de las mujeres. Y en tercer lugar, como tercer punto, yo valoro muchísimo que el gobierno del presidente José Antonio Kast haya presentado una indicación sustitutiva para corregir los nudos que siguen habiendo y las dudas que siguen habiendo sobre ese proyecto. Son dudas muy acotadas, creo que el ministro Rau, el ministro del Trabajo, las interpretó, las conoce bien, era un especialista, las entendió bien, las planteó bien, y yo espero sinceramente, y escribimos una carta con varias directoras de Somos Mujeres el fin de semana en el Mercurio, nosotros queremos y creemos que esta es la última oportunidad y ojalá que no se impongan los criterios maximalistas. No, es que esta cuestión es aquí o no, que los criterios maximalistas vienen de todas partes. O sea, yo te voy a decir que yo he escuchado, por ejemplo, gente del mundo más conservador que ha dicho, hay que rechazar este proyecto porque no queremos estatizar el cuidado de los hijos. Oye, si es voluntario llevar a la guagua a la sala cuna, de hecho la tasa de uso de sala cuna como derecho laboral en Chile es baja. Alrededor del 20% de los padres que tienen ese derecho lo usan. Entonces, esta es la última oportunidad, esto es muy importante, tenemos que destrabar la contratación de mujeres y todos los temas que tienen que ver con los estándares de la sala cuna están regulados, y si hay que regular otras cosas, por favor, que lo haga el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, pero que no se interponga eso para que este aspecto de esa regulación se resuelva. No existen las reformas perfectas y no puede ser que cada vez que se va a impulsar esta cuestión empiecen los pretextos de que no, porque el lavamanos no era de esta forma en esa laguna, porque esos son los tipos de pretextos que se ponen. Está muy bien, los estándares en Chile son muy buenos para las salas cuna, hay que hacerlos cumplir y eso le corresponde al Ministerio de Educación, que tiene que asumir un rol también.
Por supuesto que sí. Para redondear esta interesante conversación, ¿cómo se diseñan políticas que promuevan, que ayuden a las mujeres a trabajar sin encarecer la contratación ni generar estos desincentivos para la empresa? Oye, y ni hablemos de las pymes, porque ahí ya, ¿qué pyme va a poder sustentar?
Bueno, por eso que la fórmula que plantea este gobierno para resolver ese tema es una buena fórmula de financiamiento que no le significa a la empresa un nuevo costo, porque las empresas en Chile de todos los tamaños están pagando, la contratación de una persona ha aumentado mucho en los últimos años, sí, por una serie de cosas bien intencionadas, pero le ponen un costo a contratar a alguien. Entonces, esta es una buena fórmula la que se está impulsando. Mira, yo te voy a decir que hay un gran aliado de las mujeres, que es el crecimiento económico. Cuando uno cruza, y a ti te gustan los datos, cuando uno cruza las curvas de crecimiento económico en Chile, ¿cierto? Por ejemplo, ya vamos a comparar todos los meses de enero, desde el año 90 hasta ahora, y vamos a comparar también los datos de desempleo desde el año 90 hasta ahora con los datos del INE, cruzar esas dos cosas, tú te das cuenta, es impresionante la culebrita. Pegadita, pegadita, pegadita. O sea, sube el crecimiento, perdón, es al revés. Sube el crecimiento e inmediatamente baja el desempleo femenino. Entonces, el gran aliado es el crecimiento económico. Y en segundo lugar, tenemos también que incorporar a los hombres al cuidado rápido, tiene que ser el cuidado de la familia. De lo contrario, siempre contratar a una mujer va a tener un fantasma en la cabeza que esta señora me va a pedir permiso para ir a buscar las notas del hijo con toda la razón del mundo, y sabiendo que el papá nunca va a pedir un permiso como ese. En la medida que vayamos equilibrando los deberes familiares entre hombres y mujeres, contratar a una mujer no va a ser un problema, todo lo contrario, tampoco ella va a cargar ese saco llamado culpa que le echa a perder la vida a tantas personas. Entonces, crecimiento económico, full, 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 full. Segundo, equilibrar los deberes de cuidado de la familia entre hombres y mujeres. Y tercero, yo creo que las empresas chilenas, sobre todo las grandes, han hecho esfuerzos muy bonitos. Hay lindas experiencias que han resultado bien. Creo que las medianas y las pequeñas tienen también que contagiarse de esa experiencia de participación de hombres y mujeres, porque las mujeres tienen talentos más desarrollados que los hombres en algunas áreas y las empresas lo necesitan también.
Y el complemento es perfecto. La
mujer tiene un conocimiento de ciertas cosas que conoce, todo lo que significa retail, por ejemplo. Ella cacha cómo es la psicología de compra, en fin. Entonces, yo creo que vamos bien, tenemos que acelerar, y sí hay otros temas que tienen que ver con la mujer. Yo creo que todo lo que tiene que ver la mujer con la inseguridad, lo que significa que muchas mujeres no quieren salir a trabajar porque temen que sus hijos cuando vuelvan del hogar estén solos y mucho más arriesgados, o al narcotráfico, o a un mal amigo que le venga a tocar la puerta y le invite a algo que ella no quiere. Entonces, la seguridad también está impactando mucho a las mujeres. Bueno, y siempre la pobreza, la migración ilegal también afecta a las mujeres, y la violencia que sigue siendo, y en formatos nuevos, como por ejemplo la violencia digital, que sigue siendo la gran amenaza y el castigo que algunos personajes pretenden infligirle a las mujeres por existir, ¿no?
Isabel, hay tantos temas para hablar, así que primero te quiero agradecer tu tiempo el día de hoy de haber venido acá a Radio Agricultura, y segundo, dejarte súper invitada porque me tiraste como 6 temas de pauta, sí, que realmente tenemos que conversar.
Yo formalmente quiero decirte aquí, teniendo como testigo a la audiencia de Chile Sustentable, que estás invitada a exponer ya uno de nuestros desayunos a la corporación Somos Mujeres, para que te acerques y conozcas, ellas te conozcan el trabajo que estás haciendo, muchas te conocerán, y también, cierto, podamos establecer redes con mujeres que son líderes en distintas áreas y que lo único que quieren es colaborar con Chile.
Pero para mí será un honor. No, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por todo tu trabajo público y también hoy día desde esta valiosa organización Somos Mujeres por Chile. Así que bueno, nos veremos acá, nos veremos allá, de todas maneras. Muchas gracias. Vamos a una pausa y al regreso volvemos con más aquí en Radio Agricultura.
Patio Outlet es tu patio, el lugar donde encuentras las mejores oportunidades. Compartes con quienes quieres, descubres lo que no estabas buscando y disfrutas sabores únicos. Te esperamos en Patio Outlet Maipú, La Florida, San Joaquín, La Serena y Temuco. Aprovechalo, disfrútalo, hazlo tuyo. Patio Outlet es tu patio.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Banco de Chile tiene increíbles descuentos en junio. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's y 20% en La Fer Chocolate. Martes, 40% en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, 40% en Jobby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Starbucks, China Walk y McDonald's pidiendo en Rappi. Pagando con tus tarjetas del Chile. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile, ¡qué suerte! De ser de Chile.
Generar un impacto positivo en el planeta es compromiso de todos. En ENGIE aceleramos la transición energética para un país con energías más limpias y con nuevas tecnologías como las baterías de almacenamiento energético. ENGIE, juntos transformamos la energía de Chile.
Jugabet lanza el torneo de jugadas legendarias. 18 días de adrenalina, premios épicos. Juega tus favoritos, suma puntos con cada jugada y escala el ranking para llevarte un MacBook Pro, un iPhone, Home Theater más TV de 55 pulgadas o premios en efectivo. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
¿Ya conoces Tortugas de Cachagua? Un proyecto precioso de puerto arquitectura, donde bajas directo a la playa por caminos de piedra. Casas con vistas soñadas al mar, en un entorno seguro y tranquilo, con cancha de tenis incluida. Ven a conocer sus dos nuevos pilotos, quedaron increíbles. Pero apúrate, que ya solo quedan las últimas tres casas. Descubre más en puertoarquitectura.cl.
En Agricultura estamos presentando Hoy por Hoy, Chile es el magazine de actualidad, sociedad y sostenibilidad.
3:43 en este que es el magazine de sociedad, actualidad y sostenibilidad de Chile. Soy Cata Drogueta, acompañándote siempre con grandes invitados e invitadas. Esta vez ya se suman a nuestra conversación ella, que ya es amiga de la casa, Carola Moya, CEO de Santiago Slow y directora de la Fundación Conexión Natural, especialista en sostenibilidad, economía circular y consumo responsable, con tanta experiencia. Nos hemos encontrado tantas veces, Caro Moya, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, feliz de volver acá, allá en casa.
Dame un actualizado el tiro. ¿Qué pasó con esta cumbre textil? Ya, lánzate, cuéntame.
Fue un evento tremendo, sobre todo para la gente que no pertenece al mundo de los textiles, para poder entender cuáles son las tendencias y hacia dónde se está avanzando en economía circular. Para aquellos que trabajamos en este tema, fue una oportunidad de juntarnos desde otros países y ver cómo se está avanzando en el marco regulatorio de la ley REP. Pero también quedaron muchos desafíos, porque a la larga uno ve estas cosas maravillosas que están pasando en ciertos países o en determinados mercados que no son similares al nuestro, y se empiezan a hacer las preguntas como ¿cuántos años más tenemos que esperar para que esto se solucione? ¿Ya? Y eso era un poco lo que hablábamos con otros colegas que estamos trabajando en economía circular, de no podemos esperar que el mercado cambie, necesitamos empezar a hacer acciones concretas, ¿ya? Y el desafío está ahí en empezar a implementar estrategias circulares para un mercado lineal, Y ahí sí que se pone rudo.
A ver, ¿cómo es eso?
Porque a la larga el mercado actual de economía, de todo lo que de la mayoría de los productos, está pensado para que tú compres, lo uses y lo deseches, ¿cierto? No está pensado para la circularidad. Por lo tanto, si queremos, y lo que se buscaba en esta cumbre era poder conocer estrategias de circularidad, es decir, que los productos vengan diseñados sin obsolescencia programada, que es de crear conciencia para que se consuma menos, que los productos se puedan reparar o se puedan alargar la vida útil, pero no están diseñados para eso. Ya el mercado no es así. Ya existe, tenemos que hacer un cambio cultural.
Es un buen
plan,
pero en la concreta tú veías productos y no es así.
Claro, sí. Entonces por eso hablábamos con uno de mis colegas ahí, con Mauricio de Circla, que es una de las plantas de reciclaje que aquí está funcionando ahora. Era como, ya, pero ¿qué hacemos ahora? Porque la ley REP, estamos recién esperando que el Comité Operativo Ampliado ya se visualice quiénes van a ser los actores que van a trabajar para diseñar el decreto de metas de la ley REP para textiles, y de ahí recién partimos. O sea, con suerte vamos a tener un decreto de meta el 2030, ¿ya? Y que de ahí vamos a empezar a hacer cosas, pero ya vemos el problema que tenemos. Entonces no podemos esperar eso, necesitamos empezar a tomar acción ahora. Entonces, el gran desafío que se nos viene es, obviamente, inspira escuchar todas estas estrategias y proyectos que se están desarrollando en otros países, o pilotos, pero necesitamos empezar a meter las manos.
Claro, pero en lo concreto, mira, yo miré esta cumbre desde el celular, digamos, sí, sí. Me extrañó no ser invitada como periodista que cubriendo 15 años este tema, pero bueno.
A mí también,
será
cosas
porque
que
uno le cae, uno no es monedita de oro, no puede caer bien a todo el mundo, o no tenía ni el contacto, pero bueno, más allá de eso, sí. Pero mi deber con nuestro equipo es observar y analizar este tipo de instancias que son muy valiosas, sin duda las agradecemos quienes venimos por del supuesto. Mundo de cuando esto no era tema, cuando nadie te pescaba, ya venimos de ese mundo nosotros,
años.
Ya, años, entonces tu mirada para mí es muy importante y compartirla con la audiencia también, en conclusión, porque claro, mostrar ideas de fuera de Chile, de allá lejos, con otros recursos, con otra cultura también, sí. Porque esto es compartido, ¿no? Es ciudadanía, más empresas, más Estado. Mucha educación, es un sistema, no le podemos entonces el problema a nadie con nombre y apellido puntual. ¿Cuál es la conclusión que absorbes tú detrás de este encuentro y cuál sin duda es el desafío más grande que tenemos hoy día, entendiendo que hoy día tenemos un norte de Chile que donde entra Pedro, Juan y Diego, tú estuviste ahí en Alto Hospicio, sí. Somos el segundo basurero textil más grande del planeta, pero aquí a nadie le importa, que entra el que viene, llega su UK, China.
Mira, en eso hay bastante buena información. Cuenta. Que tengo. Ya está el mapeo terminado, así que el mapeo del norte, que estuve trabajando desde el año pasado con mi equipo para poder identificar cuáles son los vertederos, cuáles son las condiciones de estos residuos textiles. Y empezamos a encontrar algunas acciones que ya se están desarrollando, como por ejemplo que las aduanas ahora están revisando de manera así como sin avisar, ya como deberían ser las fiscalizaciones, y están revisando los residuos, la ropa que importan, ya, y en Chile está prohibido importar basura. Pero lo que pasa en Sofri en particular es que existe como una importación fantasma, que si no sale de Sofri no se declara y nunca nos enteramos. Esta fiscalización que ha empezado a implementar la aduana ha permitido que se baje la cantidad de toneladas desde el 2000, de los últimos 60 dos años.
¿60.000 toneladas?
Pero no, quería 130.000. De 130.000 y tanto, ahora en la última, los últimos datos creo que eran 70.000. Es harto menos. Ya, ahí tenemos un buen dato que efectivamente sí. El trabajo de las aduanas está siendo más estricto, entonces por lo tanto, ya por ahí. Entrando la REP en vigencia, también van a tener que declarar cuando se importa. Da lo mismo si sale de Sofri o no. Por lo tanto, ya no va a ser negocio importar basura que se pierde. Porque nadie dice que le importa, pero mágicamente aparece en el desierto. Ya eso ya no, porque van a tener que declarar que llegó. Porque si llega un contenedor de 100.000 toneladas, no puede ser que después desaparezcan 70.000, ¿ya? La ley REP va a obligar a esto. Y antes de eso también hay un proyecto de ley súper interesante que ojalá avance, porque sabemos que de pronto quedan ahí pegados, que es para fiscalizar y exigir un protocolo de la calidad de la ropa que entre de segunda mano, ¿ya? Que solamente entre ropa de verdad de primera y segunda categoría que se puede utilizar y que sí tiene salida, ¿ya? Porque esa es una de las problemáticas. No existe un protocolo que diga, una normativa que diga qué calidad de ropa puede llegar. Y ahí por eso es que tenemos tanta inservible, ¿vale? Entonces, hay avance, eso con respecto al norte. Pero no nos olvidemos que Chile es el país más hiperconsumista de Latinoamérica. Ahí hay que hacer un mea culpa y también empezar a cuestionarse cuál es nuestro sistema y nuestra idiosincrasia y nuestros hábitos de consumo, ¿ya? Después vamos a hablar de otro tema también, sí, con el tema del hábito de consumo, de cuestionarlo, ¿ya? Pero también con este trabajo que se está trabajando, valga la redundancia, en la ley REP, están apareciendo y se está dando visibilidad a muchos oficios. Están apareciendo
oportunidades.
Costureras, reparadoras, que se están visibilizando y se están valorando, ¿ya? Diseñadoras upcycling están siendo reconocidas también, que son las grandes que trabajan finalmente con la reutilización textil, que es mucho mejor que reciclar. Y por otro lado, las empresas, como ven que esto, los empiezan como a tanto a nivel de los consumidores empiezan a cuestionar cada vez más y por lo tanto se viene un marco regulatorio, están tomando acciones, ¿ya? Y ahí es importante diferenciar entre aquellas empresas que están enfocadas en reciclar y aquellas empresas que están haciendo acciones aguas arriba para cambiar sus productos, que sean de mejor calidad, por lo tanto que te duren más, que estén diseñados para ser reparados, ¿ya? En el calzado, si un zapato no tiene suela, ¿cómo lo vas a reparar?
Claro.
¿Te fijas?
Hecho para
que falle.
Morir.
Y también aquellas empresas que están implementando estrategias de diseño circular para que sus prendas efectivamente puedan optar una segunda vida o se puedan reutilizar sus materiales y no solamente centrándose en el reciclaje, ¿ya? Eso es súper importante, así que no, ahí bien todas las que están haciendo
ya
algo.
Es vintage, actualícense. Estamos con Camila Rivero también, gracias Caro, por toda esa explicación. Ella es arquitecta de la Universidad de Chile, la Camila, gestora de proyectos en la Fundación Basura, también una fundación con la cual hemos compartido micrófono y conversación muchas veces. Ella lidera iniciativas como las ferias libres de cero desperdicio, que están en distintos lados, en Providencia, bueno, en varias partes, las ferias libres de cero desperdicio, enfocadas en recuperación de alimentos, educación ambiental y reducción de residuos orgánicos. Miren, hoy día el tiempo nos está pillando, no vamos a alcanzar a hablar de todos los temas que queremos, chiquillas, pero yo quiero partir preguntándote, Cami, también, porque me parece que es necesario entender el rol de la Fundación Basura y también, por supuesto, entender porque la fundación habla desde una idea muy potente, que es repensar lo que llamamos basura. ¿Qué significa mirar los residuos de otra manera? Y que también aplica a lo textil, ¿eh? Que por eso ahí hago la vinculación con el tema.
Bueno, muchas gracias, Cata, también por la invitación. Gracias, ahí la Caro. Mira, nosotros tenemos un concepto bien potente, que es la basura no existe, así de simple. Ya. Porque cuando tenemos que ver nuestra bolsa de basura común desde nuestros domicilios, esta se compone principalmente de residuos orgánicos, un 58% es solo residuos orgánicos, un 25% son materiales reciclables, papeles, latas, cartones, vidrio, que perfectamente se podrían valorizar, y solo un 13%, un grado muy mínimo, es material que no se puede valorizar de ningún tipo. Entonces ahí, si vemos la basura, tenemos estos distintos componentes y todos tienen estrategias para poder gestionarlos. Y de ahí nace también Ferias Libres Cero Desperdicio, que tiene este objetivo de... Las ferias libres son unos grandes generadores de residuos orgánicos. De hecho, ya se está discutiendo el proyecto de ley para valorizar residuos orgánicos y en la primera etapa están las ferias libres. O sea, los municipios van a tener que hacerse cargo de estos residuos orgánicos y valorizarlos a través de distintas estrategias. Hablamos mucho de la prevención, porque también lo que se compone de residuos orgánicos son muchas veces alimentos que están aptos para consumo.
Oye, hablemos de esa discriminación estética que es una tontera, porque ¿a dónde se ha visto que todas las papas tienen que ser iguales, todos los tomates iguales? A mí eso me da desconfianza. Sí. A mí me gusta la papita que le sale algo raro, la zanahoria con dos patitas, porque eso es la naturaleza. ¿En qué minuto nos volvimos tan pájaros que pensamos que... quiero ofender a los pájaros. ¿En qué minuto nos volvimos tan tontos de discriminar las frutas, las verduras por apariencia física?
Sí, ese es el mismo sistema que nos ha mal acostumbrado a tener el tomate perfecto, redondito, rojito. No. Pero esto también viene de todo un sistema alimentario que estamos actualmente. Entonces, obviamente, nosotros invitamos también a este cambio cultural de elegir a estas frutas que son feas, que son quizás están más maduras, pero están en perfecto estado para y tienen este componente nutricional de alto valor.
Yo ahora me abrí ayer una mermelada de damasco que hice en el verano y que cuando cuando hay mucho damasco y cachao que uno no se los puede comer todos porque salen todos maduros del árbol, de las parcelas, qué sé yo. Y uno ahí hace mermelada y se la come
mermelada,
en esta época del año.
Conserva, juguito. A eso se invita también, como aprovechar el alimento en su totalidad.
Claro.
También aquí vemos que uno de los residuos orgánicos que prevalece es, por ejemplo, los tallos, las hojas, las cáscaras, que perfectamente se podrían utilizar en recetas deliciosas. Y de hecho, bueno, no venía preparada, pero...
¿Qué es eso? Sabores sin desperdicio.
Así es. De la Fundación tenemos este recetario que invita a justamente tener recetas deliciosas, súper nutritivas, con cáscaras, tallos, hojas, repensar los alimentos, y tenemos varias estrategias también. Esto lo presentamos...
cuidar el bolsillo, digámoslo en serio.
De todas maneras.
Porque cuando estás comprando frutas o verduras, estás comprando todo. La cáscara, claro, el tallo, todo. Y es y por un tema cultural, no nos estamos comiendo cosas que son comestibles, ¿ya?
Tenemos un ejemplo muy práctico que es el brócoli. Uno en la feria pide, córtame el tallo, y si, no sé, vale 1.000 pesos, estás botando 300 pesos a la basura mínimo si es que le cortas el tallo y no lo consumes. Y hay recetas con los tallos. Entonces eso también...
Los tallos de alcachofa.
De todo, prácticamente. Entonces también impulsar ese cambio cultural, ver con otros ojos también la fruta y verdura.
¿Cuánto alimento se pierde en el planeta? Porque son números brutales la cantidad, sí, de comida que botamos.
Sí, brutales. Al menos a nivel mundial, uno de cada tres alimentos se desperdicia.
Y que no es solo el alimento, el terreno, el agua que se usó, el cultivo, todas las semillas, botáis todo,
claro,
eso a la basura.
Todo el ciclo de vida de los alimentos. Nosotros siempre hacemos ese hincapié de que no solo estamos botando una fruta, una verdura, botamos el agua, botamos el trabajo humano que se realizó para que eso se produjera, el suelo, la energía también en el transporte, toda esa cadena de valor se va a la basura. Entonces es importante reconocer eso también.
Sí, y en eso, a propósito del libro que trajo la Cami, nosotros con la Fran Amenábar en Circular hace un par de años atrás también hicimos una guía que era que evaluaba toda la cadena, desde la etapa de la producción hasta efectivamente el cerrar el ciclo que podría ser compostar. Uh-huh. Pero pasamos por la decisión de compra, la cocina, y me acordé porque la Fran también está ahí en el libro de Fundación Basura, y creo que a propósito, a través de tus redes podríamos ponerlos para que los descarguen.
Pero
el
total,
de la Cami, sí, y sí, el de el que hicimos con
Hagámoslo.
Circular.
Tú haces la historia y lo ponemos en todos los Instagram compartidos para que ustedes lo tengan, y obviamente cuidemos los alimentos que cuesta tanto producirlos y que, por supuesto, son tan ricas las frutas, las verduras tan deliciosas que tiene nuestro Chile. Así que, Caro Moya, nos quedamos con un pendiente. Hagamos un especial,
sí,
de lo que fue
favor,
el tema textil.
Feliz.
Y Cami Rivero, muchas gracias por todo el trabajo que hacen en la Fundación Basura. Yo creo que hablar del repensar del diseño también es un tema que tenemos que seguir conversando, porque nos escuchan también, aparte de las empresas, muchos emprendedores que queremos hoy día que también sean emprendedores triple impacto, que no solo piensen en diseñar un producto y venderlo, sino que sea un producto que le haga bien al planeta, a la economía, que su negocio les vaya bien y que le haga bien a la humanidad también. Así que súper invitada de nuevo, querida Cami.
De todas maneras, muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a ambas. Y ¿saben qué? Les tengo un dato. ¿Tienen algún celular, algún tablet o algo así que quizás no estén utilizando, chiquillas? ¿Se acuerdan ese sí de Almejita? Bueno, lo tienen que llevar ya al punto de reciclaje que tiene WOM. Si tienes equipo electrónico viejo, tablet, algún cablecito, accesorio, llévalos ya. En todas las sucursales de WOM se están reciclando, así que dale un mejor uso y conoce tu punto de reciclaje en www.wom.cl. Y en Cabify, también recordarles que Cabify es la solución para tu empresa. Controla tus gastos de transporte y viaja seguro. Rutas optimizadas para viajes en grupo, traslados en van oficiales al aeropuerto. Ayer a Choapa fuimos en un Cabify, se mueren como nos fuimos para allá, todo el equipo de Mujer Sustentable. Gracias, amigos de Cabify. Un abrazo para ustedes y también para ustedes, chiquillas. Gracias por habernos
Muchas
acompañado.
Gracias.
Chao, chao.
Chao.
Que estén bien.
Chao, Martín.
En Agricultura fue Hoy por Hoy. Chile es un magazine que conecta actualidad, sociedad y sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees. Programa Proveedores Sodimac por el Clima y Las Empresas se Mueven en Cabify. Producción Catalina Cisternas.